El diputado nacional Hugo Yasky está en línea. ¿Cómo le va, Yasky? Un gusto saludarlo. Me llamo Fabián Galarraga y aquí estamos con Alejandro Francia.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
Muchas gracias por atendernos. Se acuerda, ¿no?, de aquello que le estoy diciendo. Fue una movilización hace 4 años, movilización grande para lo que era ese momento de la Argentina, ¿no?
Sí, fue la primera marcha federal. Después siguieron otras que fueron creciendo en volumen, en participación, pero bueno, esa marcha para mí dejó un recuerdo especial porque, bueno, salíamos, vos lo describías bien, en el momento en el que parecía que Mauricio Macri iba a gobernar por 20 años la Argentina, como decían muchos editorialistas en ese momento, ¿no?, que alababan, condenaban las políticas que, bueno, ya nos estaban enterrando en este cráter profundo en el que nos dejaron a lo largo de 4 años.
¿Qué lo hacía en aquel momento tener un discurso tan firme? ¿Que el diablo sabe por diablo, pero más por viejo? ¿Que ya se estuvo muchas veces en este lugar?
No, la más que la convicción, la conciencia, porque no se trata casi de una convicción religiosa, sino de una convicción que tiene que ver con ordenar los hechos y las historias que se repiten y que lamentablemente cuando asumió Mauricio Macri volvieron a demostrar que las viejas políticas consistentes en favorecer la especulación financiera, en bajarle impuestos a los que más tendrían que pagar, en devaluar para favorecer al poderoso lobby de los agroexportadores, en eliminar el pago de retención, el haberle pagado así generosamente y una sola vez a los fondos buitres, todo eso era un combo que inevitablemente iba generando que después, con el correr del tiempo, vimos una Argentina que iba a soltarle la mano a las pequeñas y medianas empresas, una Argentina donde naufragaban los pequeños productores rurales, una Argentina en la que el costo de la producción se pretendía bajar con una abrupta caída de los salarios medidos en dólares, que fue récord, una Argentina que iba a perder de parte de muchos de sus habitantes capacidad de compra y que iba a movilizar a inmovilizar la economía. Creo que era como la tormenta perfecta en contra de la inmensa mayoría del pueblo, y eso se veía venir, se sabía que no podía llevar a otro lugar distinto que al que nos llevaron otros planes que ejecutaron otros protagonistas, pero movidos por los mismos intereses y aplicando las mismas medidas, ¿no?
Yasky,
así que no fue una premonición, sino simplemente decir lo que iba a pasar.
Sí, claro.
Sí, yo quería preguntarle, porque estamos viendo que la gente está muy preocupada porque hay 4 o 5 empresas internacionales, como Farabella, por ejemplo, que está dejando a miles de personas sin trabajo, dicen los medios de comunicación. Digo, aquellos que defienden el nacionalismo están preocupados porque se van industrias o tal vez tiendas extranjeras. ¿Cómo se puede explicar esto?
Y creo que porque en parte tienen colonizada la cabeza, ¿no?
Claro.
Creo que básicamente se trata de eso, es decir, mostrar preocupación o dolor porque empresas extranjeras que además no producen nada, porque la verdad que si fueran empresas que producen algo para la Argentina, bienes que son necesarios para la vida del conjunto, pero son empresas vinculadas al comercio que giran sus dividendos fuera del país, que terminan generando todavía más escasez de dólares. Y cuando hablamos de la escasez de dólares es porque, pongo un solo ejemplo, para producir un auto, hoy en la Argentina el 80% de los componentes de ese auto se traen de afuera.
Claro.
Y eso implica que para que haya industria automotriz y fuentes de trabajo, tiene que haber necesariamente disponibilidad de dólares para eso. O sea, nosotros los dólares los necesitamos para que la industria funcione, no para que Falabella parasite la economía y después se vaya el país. Y los puestos de trabajo que una empresa como esta dejen caer, cosa que es lamentable por la gente que va
claro.
a sufrir esto. De todas formas, ya lo explicaba bien alguien, son puestos de trabajo que se van a ir recuperando en la medida en que otras empresas de origen nacional, aunque sean de menos porte que esta, vayan supliendo ese tipo de demanda.
Usted sabe que a mí no...
Falabella es una empresa típica de las que vienen y se instalan cuando pueden aprovechar una situación en la que quienes gobiernan les permiten hacer y deshacer a su antojo en el tema precios, en la salida de divisas, en la especulación financiera, porque además son empresas que pertenecen a un grupo estrechamente vinculado a las operaciones financieras.
A ver, por supuesto que a uno no le llama la atención porque bien los conoce cómo juegan, pero en otro contexto debiera llamar la atención que cierta parte de la comunicación esté tan alterada por lo que sucede con estas empresas, que como usted bien dice, siempre es lamentable cuando se pierde un puesto de trabajo, pero que no se les movió un pelo ni ocuparon ni un título para hablar de las miles de pymes que se quedaron en el camino en la Argentina los últimos 4 años. En este sentido...
Y te agrego algo más. Eran los que festejaban los fallos adversos del juez de Bielsa.
Ah, claro.
Eran los que hacían lobby para los buitres.
Claro, con esto de que hay que estar insertos en el mundo.
En el mundo, y que la Argentina tenía que demostrar una vez más todo ese discurso, que por supuesto a ellos les conviene porque, bueno, los paraísos fiscales son la patria común que tienen los dueños de los fondos buitres.
Le quiero preguntar, en línea con esto que estamos conversando y pensando en la gente, por el proyecto de aporte solidario, así llamado por única vez, que sabemos que usted, como tantos otros, están llevando adelante y dando una mano para lo que significa comunicar, contarle a la gente de qué se trata eso en esta colonización mediática que existe, como usted bien señala.
Se trata de una ley por medio de la cual se pretende crear un aporte solidario que será obligatorio, por eso se trata de una ley, pero que tendrá la característica de ser extraordinario, es decir, que se lo va a pagar una sola vez. Es algo extraordinario para dar respuesta a una situación de anomalía absoluta como la que hoy estamos viviendo en la Argentina, en la región y en el mundo, es decir, esta pandemia que nos tiene contra las cuerdas, que ha generado de parte del Estado la necesidad de disponer de una gran cantidad de dinero que no se pensaba que se iba a tener que volcar para equipar hospitales, para comprar respiradores, para sostener a través de la ATP salarios para que empresas pymes no cierren, empresas pymes y empresas también más grandes que pymes que han acudido a las ATP, para sostener la IFE, para sostener las medidas con las que se está tratando de posibilitar que los sectores más humildes, que los más castigados por la crisis, y que incluso sectores del empresariado o pymes puedan sobrevivir el tiempo que haga falta hasta que la economía vuelva a su pulso normal. Por eso es extraordinario. No se hubiese planteado esta iniciativa si no estuviésemos frente a este fenómeno, que es indescriptible en el daño económico que está haciendo en el mundo, porque otra cosa que hacen los diarios es ocultar, es decir, miramos el COVID a través del ojo de cerradura, de la cerradura de lo que ven la derecha neoliberal en Argentina. Ahora, ocultan lo que pasa en el mundo. Hoy, por ejemplo, hay en Clarín un título: Argentina supera a Chile en la cantidad de muertes. Lo que no analizan es que Argentina tiene tres veces más habitantes que los que tiene Chile.
Comparame con España, en todo caso.
Claro. Ese tipo de operaciones que distorsionan, que tratan de, por momentos, minimizar. Si uno lee la mayoría de las noticias de ellos, el COVID es una gripecita, como dice una gripecina, como dice Bolsonaro. Y de pronto aparece un título de esto que es como un puntazo a la inteligencia, porque bueno, mínimamente tendrían que establecer una proporción, pero ese tipo de jugar. Entonces, el aporte extraordinario es porque estamos en una situación muy difícil. Difícil porque en Argentina ya había caído en un cráter, había quedado en un cráter, la habíamos volcado, pero difícil porque atrás de esto vino la pandemia. ¿Y qué plantea este proyecto? Bueno, que una gotita de lo que son los bienes declarados como activos financieros, como fortunas personales, y en esto trazo una línea: no se trata de grabar ni empresas ni activos físicos que tengan nada que ver con la producción, nada. Son aquellos bienes que los millonarios de Argentina han amasado como fortuna y sobre las cuales se impondría una imposición del 2.5 para aquellos que poseen más de 200 millones de pesos. Es decir, la escala va de 200 millones a 3.000 millones de pesos. Estamos hablando de, digamos, 10.000 o 12.000 personas, el 0,02 del total de la población. Es decir, no llegamos ni al 1% del total de la población en la Argentina. Y esto significa pedirles, es una forma de decir, a través de esta ley, que una gotita de esa fortuna una vez derrame hacia los que están abajo. Además, este fondo va a tener un destino específico, es decir, hay la determinación de que al votar la ley también se vote para qué se va a destinar esto, es decir, compra de vacunas y material sanitario que hace falta para seguir enfrentando el COVID, multiplicación de las becas Progresar para alumnos de secundaria y universitarios, para posibilitar que esta contingencia no signifique el abandono de su trayectoria educativa, generar un emprendimiento de exploración gasífera con ampliación de redes, fondos para crédito accesible y a largo plazo para las pymes, y generar también emprendimientos productivos lo que sería el círculo de la economía popular.
Yasky, hay otro tema también que es bueno decirlo, porque hoy es el Día del Docente y yo sé que usted está relacionado al sector también, y de lo que ha significado el Plan Conectar para la Argentina, y usted hablaba de las políticas que se implementaron o se dejan de implementar. Ayer el gobierno estuvo anunciando otra vez una inversión millonaria para el Plan Conectar, que también tiene que ver y va de la mano de lo que nos está pasando con la pandemia, la conectividad y también la brecha educacional que hay en Argentina.
Sí, claro. Es una brecha muy profunda. Si nosotros hubiésemos tenido una cobertura amplia de acceso a la conectividad en todas nuestras comunidades, hoy la continuidad de los aprendizajes hubiese estado garantizada. en condiciones distintas, por supuesto, a las que ofrece la escuela cuando uno puede estar en el aula con sus alumnos, pero hubiese estado garantizada. El tema es que nos quedó prácticamente la mitad de los alumnos afuera, y eso ha establecido una desigualdad enorme. La desigualdad entre los chicos que pertenecen a un hogar donde hay disponible una computadora y la de los hogares que no acceden, ha marcado una de las grandes brechas que desnudó el COVID-19, es decir, entre otros. Entonces creo que es muy importante resarcir, o mejor dicho, revertir esa decisión tan tan gravosa que tomó contra los que menos tienen el gobierno de Mauricio Macri, de discontinuar el plan Conectar Igualdad. Creo que es fundamental, porque hoy no poseer el acceso a los medios digitales es una nueva forma de analfabetismo. El analfabetismo del siglo XXI se llama no acceso a los bienes culturales que tienen que ver con la cultura digital.
Hugo, ¿y usted está preocupado ahora por esto de la lo que está sucediendo en términos económicos, por esta corrida del dólar no oficial y las medidas que ha tomado el Banco Central? De usted no es un hombre que proviene estrictamente de la economía, pero también la analiza. ¿Cómo siente que va a impactar esto? Que va a su... Porque por un lado está lo que implica desde el punto de vista concreto, y después lo que se genera como sensación, lo que se trabaja en la construcción de sentido, bueno, lo que sabemos que sucede, ¿no?
No, creo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para tratar de que la gente que todavía tiene capacidad de ahorro y que cuando le quedan 20.000 pesos, 30.000 pesos, 10.000 pesos o 5.000 pesos ahorrados a lo largo del mes, en lugar de ir a comprar dólares, tenga la posibilidad de comprar otro tipo de bonos vinculados con una oferta que se haga desde las autoridades monetarias de la Argentina, que le garantice que va a mantener el valor frente al proceso de inflación. Se trata de evitar que haya una tendencia a ahorrar en dólares, porque el dólar hoy es un bien escaso en la Argentina, y necesitamos dólares para que la industria funcione, para acceder a bienes que se tienen que importar y que son, daba el ejemplo de los autos, por ejemplo, el 80% de lo que luego se ensambla en la Argentina y genera una actividad que además produce mucho empleo, como es el automóvil. La industria automotriz. Hay, además, de la gente que sin ninguna doble intención va a comprar dólares porque quiere ahorrar y ponerse a salvo de inflación, un sector muy poderoso está presionando para que haya una devaluación. Y estos son los que promueven el pánico, y estos son los que están tratando de generar una corrida. Es decir, por eso yo separo. Está el común de la gente que, bueno, busca refugiarse en el dólar y va comprando de a poquito, eso aunque no lo parezca, son gotitas de una lluvia permanente que genera después un caudal de dólares que desaparecen del país. Y por otro lado están los poderosos que quieren ganar en un juego a dos bandas. Por un lado, todo lo que desestabilice la economía, todo lo que signifique erosionar, ponerle obstáculos al gobierno de frente de todos, les va a posibilitar a ellos llegar al 2021, como lo dijo la señora Patricia Bullrich, en condiciones de sustituir los subrayos, y lo pongo entre comillas, sustituir al actual gobierno. Y además, digo a dos bandas, porque además ganan, porque si además logran la devaluación que nos va a empobrecer a todos los demás. A esos que compran dólares ya no les va a permitir comprar la misma cantidad porque los precios, todo va a ser más caro, todo va a ser más inaccesible y el salario se va a depreciar. Pero con esa evaluación todos sabemos que hay un grupo
que va a ganar otra vez.
El núcleo son los poderosos sectores del complejo agroindustrial exportador que van a ganar otra vez. Es decir, ellos quieren eso. Ganar siempre, ganar cuando hay COVID, ganar cuando no hay COVID y ganar, para ellos significa, entre otras cosas, tener un gobierno al que lo puedan manejar como se maneja las marionetas, con los hilitos del poder, como lo tuvieron con Mauricio Macri. Por eso pagamos la deuda externa, por eso las pymes desaparecen, por eso el empleo desaparece, el salario cae, es decir, nosotros tenemos que tratar de sostener un rumbo que entiendo el gobierno lo tiene claro, se están haciendo esfuerzos para lograr que no vayamos a una devaluación como las que nos quieren llevar para empobrecer más a la Argentina y llenarle más los bolsillos a sectores muy reducidos. No podemos reproducir permanentemente el circuito de multiplicación de la pobreza y de concentración de la riqueza. Creo que la pulseada pasa por ahí y la corrida también, la que quieren generar, es decir, la ola que quieren generar tiene que ver con esos poderosos intereses.
Diputado, muchas gracias. Mire, como nosotros somos del interior, no es tan fácil cruzarnos con usted cotidianamente. Por eso le quiero decir muchas gracias por lo de hoy, por su tiempo, pero también por haber levantado la voz en aquellos tiempos que recordábamos al principio. Le dejamos un abrazo.
Gracias, es muy amable. Buen día.
Hugo Yasky, diputado nacional, hombre que, como usted bien dice, proviene del ámbito de la educación. Y por eso ha tenido tanto que ver con aquellas marchas federales, por ejemplo, siempre manteniendo un mismo discurso en lo que significa el camino que a su entender debe recorrer la Argentina, y hemos conversado con él, ha sido propicia la oportunidad para tocar varios de los temas que son de actualidad y que hacen a los debates estructurales que hoy debe darse en la Argentina también.